inundables de los ríos Guadalquivir y Guadalete a su paso por territorio andaluz. Las presas y los ríos están al límite. Precisamente la crecida del río Guadalete ha obligado a vaciar barrios enteros en Jerez y en el puerto de Santa María, en Cádiz. En Córdoba estamos muy pendientes del Guadalquivir también a su paso por la capital. El río está en nivel rojo por riesgo de desbordamiento. Allí se ha llevado a cabo el desalojo de 1 millar de personas y se teme que puedan vivirse escenarios similares a la gran inundación de 2010. La noche está siendo larga, va a ser larga, y esto es lo que le ha dicho el alcalde José María Bellido Expósito en La Linterna.
Y lo que nos dicen desde la Confederación Hidrográfica, el cálculo del máximo nivel del río, del pico del río, pues seguramente sea en esta madrugada, en este amanecer. No, es imposible saber la hora exacta porque es un cálculo muy difícil, pero sí que nos movemos en esos márgenes del final de la madrugada, el amanecer en Córdoba. Con lo cual la noche va a ser larga y el amanecer va a ser complicado.
Así que en las próximas horas el río podría alcanzar ese pico. Y una de las imágenes de las últimas horas las hemos visto en Grazalema. En pocas horas esta última tarde se ha desalojado a las casi 1.500 personas que vivían en el pueblo. El acuífero que hay bajo el pueblo se está desbordando y hay peligro de derrumbe, de algún corrimiento de tierras y que eso pues acabe afectando, se pueda llevar por delante algunas de las casas de Grazalema. Josemi, un vecino de este pueblo evacuado, nos contaba que han sentido temblores, como si la sierra rugiese por dentro.
Se escuchaba y se sentía como la sierra por dentro. Ha sonado uno bastante fuerte y ya a partir de ahí han tomado la decisión.
El acuífero ha llegado al límite, ya no puede absorber más agua y por eso pues rebosa. El agua rebosa y sale hasta por los enchufes en las imágenes que ya hemos podido ver, imágenes totalmente surrealistas. En algunos casos ha sido incluso necesario romper las propias paredes y fachadas de las casas para que el agua corra y aliviar de alguna manera la corriente interna de las viviendas. Unos 250 vecinos de ese pueblo de Grazalema han bajado hasta Ronda y pasan la noche en polideportivos. Es el caso de Manuel.
Triste y muy duro. Tienes allí todo, tienes que dejar la casa y después no sabes cómo te la puedes encontrar. Y gracias a Dios nosotros vivimos en la parte de abajo. Pasa mucha agua por la puerta, pero así no ha entrado en la casa nuestra. Pero hay familias que lo están pasando mal porque lo van a perder casi todo.
Bueno, la gran pregunta es, ¿a partir de ahora qué? ¿Ha pasado lo peor o no? Pues hoy parece que sí, efectivamente tendremos un respiro, pero hay que tener en cuenta dos cosas, que los embalses y las presas seguirán desaguando y el riesgo de inundaciones continúa, y que el sábado entra una nueva borrasca, Marta, que dejará más lluvias en el sur y en el este de la península.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el plano judicial, Ábalos y Koldo tendrán que ir finalmente al Tribunal Supremo. Ambos habían pedido comparecer por vía telemática desde la cárcel, desde Soto del Real, porque el furgón policial que les traslada de un lado a otro les parece incómodo y supone un deterioro anímico y físico. Patricia Rossetti.
Los problemas médicos alegados no justifican que Ábalos y Koldo comparezcan el 12 de febrero a través de videoconferencia. Tienen que hacerlo de forma presencial. Decisión que toma el Supremo tras analizar los informes presentados. Ábalos explicaba que padece lumbalgia de repetición que llega a impedirle la movilidad y también un síndrome depresivo ansioso. Y Koldo aportó los informes de los servicios médicos de la cárcel. Los dos intentaron esquivar el traslado en el furgón de la Guardia Civil por problemas de salud. El tribunal recurre a la ley de enjuiciamiento criminal. Determina que será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delitos graves, como es esta causa. Y la audiencia preliminar, la del día 12, requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor. Es un trámite previo al juicio introducido en la ley por decreto el año pasado. Las partes podrán exponer la posibilidad de conformidad, cuestiones de nulidad, suspensión, incorporación de informes o pruebas propuestas, entre otros asuntos. La sala resolverá todas las cuestiones y se fijará la fecha del juicio para después de Semana Santa.
Pues al final, Koldo, gracias Patricia, al final Koldo y Ábalos tendrán que ir presencialmente al Tribunal Supremo. Y en los deportes, el Atlético de Madrid golea y pasa a semifinales, donde ya esperan Athletic Club de Bilbao, la Real Sociedad y el Barça, el Fútbol Club Barcelona. Los del Cholo Simeone le han endosado un 0-5 al Betis, con la participación estelar del nuevo fichaje de invierno, el nuevo fichaje rojo y blanco, Ademola Lookman, que ha marcado, por cierto, un golazo. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ponedor? Muy buenas noches. Bienvenido, si te incorporas ahora a la antena de la cadena COPE. Estamos poniendo las calles, son las 3 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy es viernes 6 de febrero del año 2026. Pendientes, por supuesto, como nos contaba nuestro compañero Íñigo Palomar, de esa situación pues dramática, ¿no?, que estamos sufriendo en nuestro país, de nuevo, debido a unas borrascas, en este caso a Lorenzo, pero que nos comentan que llega Marta. No puedo más, o sea, no podemos más, y sobre todo muy pendientes de la situación en Andalucía, donde, bueno, en Andalucía y en Extremadura, donde hay personas que a mí es lo que de todo lo más dramático, porque aquí hacemos mucha broma al respecto de que no nos gusta la lluvia, nos parece incómoda, no vemos la luz del sol, afecta a nuestro carácter, pero son miles de personas que han tenido que dejar su casa, que han tenido que dejar su casa y que esperemos y queremos y rezamos por ello que puedan regresar, pero en muchos casos podrán perderlo todo porque no sabemos cómo va a ser esa crecida. Ojalá no haya más problema del que sea el susto y la prevención. Tenemos cosas que contarte a lo largo de esta hora de programa hasta las 4 de la mañana. ¿De qué hablamos, Irina?
Pues vamos a comenzar repasando la cartelera, porque nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver pues estos días, este fin de semana. Y vamos a conocer cómo ha sido la experiencia del primer turista español que ha ido al espacio, que seguro que también ha sido de película.
Pues voy a recordarte las vías de participación. Queremos que nos llames si te encuentras en alguna de las zonas afectadas, si eres, por ejemplo, una de las personas que ha sido desalojada, si te apetece hablar con nosotros, desahogarte, contárnoslo. Estamos en el 950-60-06. También si nos quieres hablar de alguna incidencia o avisar a otros ponedores, está el WhatsApp donde nos puedes dejar notas de voz, 662-942-605, pues haciendo, como decíamos esta semana, un poco de corresponsal del tiempo y contándonos cómo es la situación en los puntos más críticos de nuestro país. Y por supuesto estamos en Facebook, que hoy además es que estamos hablando de la lluvia. Hay gente a la que le encanta que llueva, todos somos conscientes de que no de esta manera, pero que sí que le gusta que esté el ambiente, ¿no?, oscurito, nublado, con frío. Bueno, pues cuéntanoslo, ¿eres de los que les gusta o de los que les agria el carácter? Hoy de esto estamos hablando también en nuestras redes sociales. Son las 3 y 8 de la madrugada, escuchamos un poquito de música y seguimos. Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say. The one desire.
días, Pulpo.
Soy Fran, camionero. Aquí voy para Málaga, para descargar. Por la lluvia he tenido yo ya que cambiar 3 veces la ruta. La ruta, la carretera que no está inundada, está con desprendimiento de tierra. Y la que no, está la Guardia Civil cortándola. Está. Pero pues bueno, por mirarle el lado positivo, ¿verdad? Siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas. Esta noche me ha dado vidilla, ¿sabes? Buscando rutas y averiguando las cosas. Venga, que tengáis buena noche. ¡Soy ponedor!
Tengo que decir una cosa, el que no se consuela es porque no quiere, eso está claro. Él ha encontrado ahí, ha dicho, pues todos los días rutina y hoy he tenido que buscarme la vida.
Hoy de explorador.
Hoy ha ido como Dora la exploradora con el mapa. El mapa. Antonio dice que también hay que verle el lado positivo. Se llenan los pantanos que estaban en situación crítica. Una pena, por otro lado, que el agua cause tantos daños. Pero bueno, luego nos quejamos de que no llueva. La historia es que lo que queremos es que llueva bien. No así, no es necesario. Irina, ¿qué dicen los ponedores?
Pues Javier dice que no, que él no pasa por ahí y dice que hace como los osos grizzly, que el mes y medio que dura el invierno, que se queda en su casa durmiendo.
Ay, yo hibernar me encantaría, es algo maravilloso que me llaméis en abril. Vamos a escuchar a otro ponedor que también nos ha dejado un WhatsApp.
Buenas noches. Respecto a tu pregunta, pues yo soy de los que salgo desde por la mañana, aunque llueve o truene. De hecho, en alerta estuvimos en el gimnasio a las 8 de la mañana. Y bueno, un abrazo desde aquí, desde Jerez, que tengo familia en el Porta y estamos aquí preocupados y desde aquí le mando mucha fuerza. Venga, un abrazo.
Antonio, por ejemplo, nos dice que a él sí le afecta su estado de ánimo. Dice, porque entre otras cosas, estoy de baja médica por un fuerte accidente que tuve de tráfico con rotura de cadera izquierda y, claro, estoy deseando empezar la rehabilitación en el Hospital Clínico de Madrid. Y, claro, no ver el sol, estar en casa y estar pues con esta oscuridad le ha afectado a su estado anímico. Es normal, esto ya nos han dicho los expertos, que es habitual, ¿no? que nos afecte. ¿Otro mensaje que vamos a escuchar?
Buenas noches, ponedores. Me llamo Santiago. Yo además trabajo más o menos de 7 a 8 de la tarde a 4 o 5 de la mañana y yo estoy alucinando con lo que está lloviendo. Yo vamos, estoy alucinando. Yo vivo en Madrid, pero trabajo con un camión y recorro toda España. He ido a Coruña, de Coruña a Donosti, a Bilbao y es que esté lloviendo. Es que parece que es que lo limpia del coche no da ni abasto, es un chorro de agua lo que cae, impresionante. Y soy ponedor.
Una manta de agua, que decía sí. Mi padre, está cayendo una manta de agua. Bueno, lo importante, los ponedores que se hayan visto afectados, ponedores o no ponedores, por supuesto, los vecinos de esas zonas que han tenido que ser desalojados, y los que ven con pavor y con así de reojillo lo que está ocurriendo en sus localidades. Hoy acompañándoos a todos, recuerdo el teléfono por si quieres llamarnos, 950-60-06. Ahora vamos a meternos en un plan que es muy de lluvia, el cine. Es así, es que es viernes y nos gusta los viernes pues comentar los estrenos de cine, no solo en las salas, sino también en las plataformas de streaming, por si nos apetece quedarnos en casa. Es un buen plan para este fin de semana, como decía, porque se prevé pasado por agua en prácticamente todo el país. Para eso ya está aquí Jerónimo José Martín, él es crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues bueno, muy bien, muy bien. Harta de la lluvia como todos, pero bien. La verdad que deseando que nos cuentes los estrenos de esta semana. Hay un poquito de todo y esta semana empiezas con un melodrama costumbrista. Dices que Isabel Coixet también sufrió en Italia. Se titula 3 adioses.
Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros, pero no era así, había algo más. Y si tú no me hubieses dejado, si no hubiese enfermado, nunca lo habría sabido.
Pues en efecto, llevaba un tiempo sin estrenar. Isabel Coixet, barcelonesa de 65 años, que ha hecho un montón de videoclips, publicidad y películas tan potentes como Cosas que nunca te dije, A los que aman, Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras, La librería, Un amor. Directora, por tanto, de las más importantes de España, que aquí adapta la novela autobiográfica de Michela Murguía, que sigue los pasos de una mujer que rompe su relación. Marta se llama y es una profesora de instituto. y rompe su relación con Antonio, un chef cariñoso que está muy ocupado con el éxito que está teniendo en el restaurante, pero que tampoco es que sea, es cariñoso, no es que no la está haciendo caso, la esté maltratando, y al poco le diagnostican a ella una grave enfermedad, con lo cual se mezcla una soledad, una necesidad de perdón, una situación de estas que en ninguno de los dos está a gusto y que es muy interesante. El título de la novela original es Tres Cuencos, está muy bien metido en el guión, pues son tres cuencos que le regalan en un supermercado, pero que para ella acaba siendo pues símbolo de su época más feliz. Rodada en Italia, en italiano, con Roma como protagonista, no la Roma de las postales, sino la Roma real, preciosa de todas maneras, y con un reparto buenísimo, con Alba Rottweiler de protagonista y Elio Germano haciendo el papel del chef. A mí me ha gustado bastante la película, pero se me queda corta. No solo por la falta de trascendencia ante la soledad, ante la muerte, sino porque se me hace un poco caótica, un poquito más superficial que otras películas suyas que han tratado mucho mejor esos temas. Por ejemplo, Mi vida sin mí, por ejemplo, El corto, por supuesto, Bastilla, que formó parte de la película Paris Je T'aime, que tocaba este tema mucho más bonito, con cierta apertura a la trascendencia de un modo muy sutil, sino también la soledad, una soledad que ella remarca en formato 4:3 todo el rato y que recuerda a menudo a una película que en mi opinión sigue siendo su mejor película, probablemente que es la segunda que hizo, que es Cosas que nunca te dije. Hay alguna idea interesante, aparte de los tres cuencos del título, un recortable del cantante de Kapok, uno de que se encuentra ahí tirado en la basura y que ella se lo lleva arriba como para suplir de algún modo la soledad que tiene, que está muy bien, y alguna idea muy buena con los estorninos y las formas que hacen en el cielo y qué puede significar. Aparte también de una irrupción de lo gastronómico, que ya un poco pasaba también en Cosas que nunca te dije, que hay una secuencia con el helado de chocolate que reto a los cinéfilos a que la comparen con la maravillosa secuencia de Cosas que nunca te dije. O sea, que es una película que está bien, que habla de temas muy interesantes y con cierta seriedad, pero que se queda un poco corta, sobre todo en relación con otras películas, tanto largas como cortas, de Isabel Coixet. Pero bien, o sea, que es buena película, Tres adioses en todo caso.
La dejamos apuntada. Vamos ahora con un drama social. Trata de una niña pobre ante el cumpleaños de Saddam Hussein. La tarta del presidente es el título y viene con unos cuantos premios.
¿Quieres que nos pase lo mismo que a Rasul y a su familia?
Tres huevos para la fertilidad. Levadura en polvo para una tarta esponjosa.
¿Tienes miedo del futuro?
Tengo que hacer la tarta.
Pues en efecto, ganó la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes y es la primera película, no lo parece, de un director iraquí llamado Hassan Hadi, que solo había hecho un corto, Swing Suite, yo no lo conozco, y que hace un pedazo de película, pero de tipo ya bien hecho. Es en plena dictadura de Saddam Hussein, se supone como a finales de los años 90, y una niña huérfana y pobre que vive en una zona de pantanos y tal, muy insana, con su abuela, es huérfana y pobre, y entonces hacen lo que pueden y le tocan un sorteo, preparar el pastel para el cumpleaños del presidente, ya que no tiene nada. Entonces, conseguir el azúcar, la harina, todo esto, pues se convierte en una odisea muy similar, que es yo creo el punto de referencia que tiene Hassan Hadi, a las grandes películas iraníes de los años 90, precisamente, en la línea de las películas de Majid Majidi, Children of Heaven, El color del paraíso, Barán, o de Jafar Panahi, El globo blanco y El espejo, que tienen ese neorrealismo apabullante con una naturalidad en los no actores que la interpretan. Aquí la niña Banin Hamad Nayet está increíble, la abuela también, pero ella es tremenda. Y esos personajes sufren un cúmulo de desgracias que a veces en el guión parece ya un poquito artificial, de que le va pasando todo lo malo a la pobre niña para mostrar su grandeza interior y mostrar la corrupción del régimen, con lo cual tiene un elemento también de crítica social espléndida, con los aviones de Estados Unidos pasando permanentemente, bombardeando de vez en cuando, causando muertes, con una pobreza y una corrupción en el país lacerantes, pero con cierto optimismo sobre la grandeza humana de este personaje y de su abuela. Su abuela, que por cierto le mete a la película un bonito componente religioso que le aporta optimismo, porque ella siempre está repitiéndole a la niña que Alá es misericordioso y que Alá proveerá. Con lo cual acaba convirtiéndose en una fábula moral preciosa, crítica ciertamente con la dictadura de Saddam Hussein, con la corrupción que generó y también con el intervencionismo de Estados Unidos. Desde esa mirada infantil de una niña mayor antes de tiempo. De modo que muy buena película La tarta del presidente. Pues quizá el mejor estreno de esta semana.
Bueno, entonces desde luego hay que verla. Vamos a pasar ahora a un drama de aventuras. Dices que resume la temeraria obsesión de volar como pájaros, La fiera.
Los australianos saltaron a 5.900 metros, pero la torre sin nombre tiene todavía 300 metros más hasta la cumbre.
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, La fiera le coge el gusto.
Pues sí, este es el último largometraje para el cine de Salvador Calvo, madrileño de 55 años, que ha hecho un montón de series, un montón, Casi perfectos, Motivos personales, La duquesa, Las aventuras del capitán a la triste, y que luego ya ha encadenado una serie de largometrajes potentes de género, con muy buena producción, que le hacen uno de los directores más internacionales también españoles. Por ejemplo, 1898, Los últimos de Filipinas, la serie que escondían sus ojos, que también da un salto de calidad y en la producción muy grande, Adu, que es una película preciosa, y luego Valle de sombras, también con una producción yéndose a rodar ahí al Tíbet. Y aquí pues se coge una historia real, la historia real de Manolo Chana, Álvaro Bulto, Darío Barrio, Carlos Suárez y Armando del Rey. Todos ellos obsesionados con un deporte que es el salto base, muchos de ellos son escaladores, y el salto base pues es este deporte en el que uno se enchufa un traje con alas, un wetsuit se llama a veces también, y se lanza a volar como un pájaro. Lógicamente es el modo más cercano que tiene un ser humano a volar, pero es peligrosísimo porque cualquier incidencia, cualquier racha de viento te puede descolocar y mandarte abajo sin protección de ningún tipo. ¿Qué es lo que le pasó a cuatro de estos cinco protagonistas muy bien interpretados por Carlos Cuevas, Miguel Bernadó, Miguel Ángel Silvestre, David Marcea, José Manuel Poga? Están muy bien todos ellos, y también dos chicas que las interpretan Candela González y Stephanie Magín, que lo hacen muy bien también, que son una de ellas es pareja de uno, en fin, y que también se enganchan a la obsesión por escalar y por saltarse, y en concreto la obsesión de Carlos Suárez por lanzarse desde la cima de la torre sin nombre en el Karakorum en Pakistán. De nuevo, Salvador Calvo yéndose por ahí a rodar a sitios preciosísimos, que eso ya añade interés a la película, y luego está rodado que te mueres. Los vuelos, desgraciadamente, en uno de esas escenas de acción no se abrió el paracaídas de Carlos Suárez, que ejercía como doble de los actores, y murió. Pasó a engrosar lo que en el ámbito del salto base se llama la fatality list, la lista de muertos, que desgraciadamente es enorme. Está todo planteado, además, es original la estructura narrativa, como si fuese una entrevista a ellos, como un documental que están haciendo, y que poco a poco van dando la visión de uno de otro, que son distintas. Con lo cual, por un lado te parece diciendo, bueno, esto es absurdo, los deportes de riesgo. Por otro lado ves la belleza de la amistad que hay entre ellos y con las chicas con las que salen unos y otros. Le hubiera venido bien un mayor contexto en todos los personajes, porque dices, ¿de dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Por qué están obsesionados con esto? ¿Por qué les gusta? El reparto está muy bien, ya lo he dicho, tanto masculino como femenino, y tiene otro aliciente. Otro aliciente dentro de los muchos que he dicho, de los bellísimos paisajes, de las secuencias aéreas que son maravillosas, que es la música de Roque Baños, que es muy buena, realmente, la banda sonora de este gran compositor español. Buena película, por tanto, de género, en la línea de las últimas que se están haciendo aquí, por ejemplo, Ídolos, está en esa línea, ¿no? Con muy buena secuencia de acción, y que abre, digamos, como nuevos planteamientos argumentales al cine español, y además a hacer producciones que son muy exportables. Por tanto, bienvenida sea La fiera, que desde su título hace referencia a esa comezón interior que sienten ellos de afrontar nuevos desafíos y de poner su vida nuevamente en peligro.
Pues muy bien, además española, y vamos a seguir con una comedia animada. Divertida película con animales, aliens y humanos. Evolución es su título.
No se parecen a nada que exista en el planeta. Luego tienen que ser alienígenas.
¿Qué ha sido eso?
¡Rufus!
¡Flinky!
Wombi.
¿Podéis hablar? Esta vez sí que la he liado.
Bueno, otra buena noticia para el cine español, codirigida en este caso por Zaira Muñoz Domínguez, que procede del montaje, debuta como directora, y ya uno más veterano, que es Julio Soto Gurpide, que ha hecho muchos documentales, sports, trabajó en Estados Unidos un tiempo, hasta que se dio a la animación con películas de animación que son interesantes. Deep, una película, en fin, en la línea de La Sirenita y Buscando a Nemo, de hecho era un poco imitativa, luego ya fue muy original Inspector Sun y La Maldición de la Viuda Negra, que también fue nominada al Goya de los premios del CEC, y que planteaba una historia un poco a lo Casablanca, era muy original como película de animación. Y esta lo es también, Evolution, porque es una chica rebelde de 12 años, de padres divorciados, ella es muy ecologista, su madre es científica, está obsesionada con una investigación que está haciendo sobre el ADN y la relación del ADN con los animales y tal, tienen algunas mascotas, pero la chica nota mucho la ausencia del padre y de la madre, porque el padre va a su bola, trabaja en una empresa multinacional de un tipo de estos, a lo magnate americano de estos procedente de la tecnológica y tal. Y entonces el tema es que de pronto un día las mascotas comienzan a hablar con la chica porque se han comido unas vallas que estaban por allí que puede ser de origen extraterrestre y que aceleran la evolución. De ahí el título de la película. Lo que no se sabe es qué pasa con los hombres cuando se toman esas vallas. Todo esto es lo que afronta la película de un modo muy divertido, pensado para los chavales, pero a la vez con niveles de guión, el padre y la madre que van a su bola, la hija también a su bola, lógicamente con crisis de ansiedad. O sea que es un guión a 10 bandas que realmente interesa a los chavales más pequeños y a los mayores también le va a hacer gracia, con un ritmo frenético, y es una animación generosa de 6 millones ha costado la película, pero que parece como si fuesen 60, está muy bien la animación, realmente los fondos, la creación de personajes, algunos hombres se parecen a otros que ya conocemos, pero los conflictos son muy actuales, y en ese sentido Estudio ThinLab, que es como se llama la empresa de Julio Soto Gurpide, está aportando al cine español nuevos argumentos que tienen también incluso críticas a las corporaciones enormemente actuales y homenajes cinéfilos pues a Wall-E, por supuesto, a algunas películas de animación que todos hemos visto. Pero hay que seguirle la pista porque la verdad es que es una buena propuesta para toda la familia. Está muy bien la banda sonora y las canciones, que también las ha compuesto él, Alfred Tapscott, todo en inglés, pensando en la distribución internacional de esta buena película de animación española que se llama Evolution.
Ahora cambiamos de género, nos trae a continuación una fantasía animada china, un singular romance más allá del paso del tiempo, que se titula Shana y el secreto del tiempo.
Shana, no te olvides de traerme el dial.
Ya lo sé.
Tenemos tiempo.
Os advierto que controlarlo conlleva un precio muy alto.
Y hay tres directores, dos de ellos debutan, son guionistas sobre todo, la guionista Ao Yu y el guionista Zhou Tianan, y el que corta el bacalao es un director de animación ya más veterano, es Liu Kuo, que ha hecho dos series y un largo, y que aquí hace un pedazo de película con una animación increíble que está en la línea de las últimas producciones chinas que nos han llegado, que son realmente apabullantes, o sea, de animación. No sé cuánto han costado, esto es más difícil saber el dato. Aquí empieza como en los años 30 en una especie de simulación de Shanghái, como si fuese ahí, en la que una chica encuentra, no empieza en Shanghái exactamente, pero lo potente empieza ahí, pero es una chica que trabaja con un pescador anciano que le cuida y ya no sabe muy bien de dónde viene, y que de pronto se encuentra con un talismán que es un transportador en el tiempo, de modo que le persiguen un guapo asesino que le hace tilín y una siniestra organización a lo largo de sitios inverosímiles, con unos fondos, unos paisajes apabullantes, con una impresionante calidad técnica, una animación realista en un mundo hiperfantástico, muy bien hecha, pero que tiene un cierto caos narrativo. Es lo que le pasa a las películas que viajan en el tiempo demasiado, y esta viaja muchísimo. Además, hay un melodrama que está muy bien, pero acaba siendo un poquito rebuscado, y es discutible, lo han dicho varios críticos y yo creo que tienen razón, que frente a La animación espléndida, por supuesto, de todos los personajes, a los paisajes apabullantes, la secuencia de acción rodadas de maravilla, en la línea de Tintín, Indiana Jones, Lara Croft, Lupin, la famosa película de Miyazaki, El castillo de Cagliostro es un referente, sin duda, de esta película, pero la gestualidad de los protagonistas, sobre todo para conseguir emocionar con el melodrama, deberían mejorarla. Hay cinefilia porque uno de los personajes es un director de cine muy divertido, son los golpes de humor más slapstick, pero en fin, que le falta un poquito de calor al corazón de esta película que por fuera es sobrecogedora, que es maravillosa y que la verdad es que al que le guste la animación debe verla, porque las coreografías de acción son buenísimas y la verdad es que es entretenidísima, pero le falta ese puntito para conmoverte hasta la lágrima, que es lo que pretende en muchas de las secuencias, y dejarte un pozo mayor del que deja Xana y El secreto del tiempo.
Y finalmente, Jero, vamos con una peli que es de terror animal. Dices que es un repetitivo y convencional baño de sangre, en esta ocasión en Hawái, Primate.
Quiero presentarte a alguien.
Este es Ben.
¡Hola, Ben!
Lo rescató mi madre. Es parte de la familia.
¿Ben? ¿Le ha mordido algo?
¿Algo le pasa a Ben?
Lucy, mala.
Primate es la última propuesta de Johannes Roberts, un tipo nacido en Cambridge hace 50 años y que ha hecho películas como El bosque de los malditos, El otro lado de la puerta, A 47 metros con tiburones, era esa, Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, súper oscura, y que ya se ve que le va la marcha aquí. Pues eso, el protagonista es un primate. Son una familia, dos hermanas que van a ver a su padre, con dos amigas, a Hawái, y tienen adoptado allí un chimpancé, Ben, estupendo, que adoptaron desde niño, pero de pronto le pica un bicho y le entra la rabia al chimpancé, y entonces se monta el pollo total. El pollo que es súper gore todo, asqueroso, y lo hemos visto más veces, se ve venir todo, tiene sustos de manual, han dicho algunos críticos, dos por lo menos slasher de manual, y es verdad, con efectos digitales, pero también con animatronics, lo cual se agradece un poco después de tanto despliegue de efectos digitales. Da mucho yuyu el bicho, hay muchos sustos, pero vamos, o sea, es para incondicionales del género y para tipos con el estómago que aguante bastante, porque todo es intrascendente y al fin y al cabo te da igual lo que les pasa a los personajes, porque ninguno de ellos es demasiado empatizable. Así que yo creo que los que no les sean entusiastas totales del cine de terror se pueden ahorrar Primate.
Esta película. Pues nada, ¿ahora nos rescatas algo en el mercadillo esta semana?
Bueno, hay una biografía de Gemma Galgani, esta santa italiana muy popular, por cierto. Es una producción piadosa, pero muy modesta. Luego Billy el hámster cowboy, que son relatos del salvaje oeste para los más pequeños. Hellboy, el hombre retorcido, con menos medios que las anteriores, más seria y menos divertida. Yo creo que es el resumen que se puede hacer. El rastro del lobo es una violenta, angustiosa e intensa distopía en catalán que se va a distribuir en pocos cines de toda España. Y luego Stray Kids, The Dominate Experience, pues es un gran concierto de uno de los grupos más populares del K-pop, que está súper de moda y que además va a ganar probablemente el Oscar a la mejor película de animación, La guerrera de K-pop. O sea que el K-pop está de moda. Esta película puede tener un cierto éxito en taquilla.
Y ahora en 13 Televisión, que también es muy importante para este fin de semana, creo que nos traes una gran película, como es Por quien doblan las campanas, de Sam Wood.
Pues en efecto, la echamos, que diría mi abuelo, hoy mismo viernes 6 de febrero, a partir de las 22:25 más o menos, esta superproducción de Sam Wood, este director todoterreno, nacido en 1883, muerto en 1949, y director muy versátil, porque hizo Una noche en la ópera, Un día en las carreras, pero también Adiós Mr. Chips, el melodrama Espejismo de amor, la película El orgullo de los Yankees, donde ya dirigió a Gary Cooper, que es el protagonista de Por quien doblan las campanas, que es una adaptación de la famosa novela de Ernest Hemingway, que estuvo aquí en España, pero en fin, la versión que da de la Guerra Civil es bastante peregrina. Pero lo que domina es el romance que se vive en esta Guerra Civil, supuestamente aquí en la Sierra de Madrid, entre un brigadista de las Brigadas Internacionales, Gary Cooper, y una miliciana, Ingrid Bergman, con un puente en medio que tienen que destruir. película, por tanto, que no es una película histórica al uso ni quiere sentar cátedra sobre la guerra civil, cuyas intimidades nos va a desvelar esta noche, seguro, Fernando Alonso Barahona, que tiene un libro sobre Gary Cooper, otro magnífico también sobre Ingrid Bergman, y sabe muy bien todas las censuras que hubo en esta película. Todo el mundo destaca la censura franquista que impidió que esta película se viera hasta la transición, hasta el año 1978, pero nadie conoce las censuras que sufrió en Estados Unidos para quitar todas las escenas críticas con el lado republicano, sobre todo con los generales rusos que mandaron en España. Se quitaron todas esas secuencias que sí que vamos a emitir esta noche y son muy interesantes porque muestran también los excesos del lado republicano. Con lo cual, la tertulia va a ser apasionante, seguro, y creo que es una buena propuesta para nuestro programa Classics. Mañana sábado tenemos dos buenas producciones contemporáneas de temática bélica, Invencible, dirigida por Angelina Jolie, y luego Fuerzas Especiales de Stephen Rothbard con Diane Kruger y Jimon Hounsou. El domingo nos podemos echar unas risas con dos comedias costumbristas con mucha música, El pequeño ruiseñor con Joselito y Un rayo de luz con Marisol. Y el domingo un western muy divertido que hemos puesto ya, hemos echado en Classics, La batalla de las colinas del whisky de John Sturges con Bar Lancaster, y luego The Wall de Doug Liman, una película bastante contemporánea de 2017 que está muy bien. Es una película bélica con John Cena y Aaron Taylor Johnson. En fin, que como siempre, una propuesta muy variada en 13 Televisión este fin de semana.
Así es, la verdad que una propuesta completa. Muchísimas gracias, Jerónimo José Martín, por este resumen tan completito. Te esperamos el martes que viene, aquí en Poniendo las Calles, en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, 3:37 de la madrugada. Seguimos Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Dedicamos en COPE una acción especial a las ciberestafas.
Y cuando contactaste, comenzó una pesadilla, comenzó una estafa inmobiliaria.
Entonces encontramos una persona que tenía el mismo nombre y los mismos
apellidos. Son las falsas inversiones en criptomonedas, ¿sí?
Ahora mismo está
en
auge.
¿Y cómo acaban sustrayendo esos 26.000 euros de vuestra cuenta?
Sabían el DNI de todos.
Bueno, en España se producen al día 1.200 estafas informáticas.
Nunca, nunca dar datos personales.
Poder identificar autor.
E ir a por los malos, en este caso, en el mundo digital.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
COPE está donde tú estás.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Mira, nuestros compañeros de Herrera en COPE nos recuerdan que la radio es comunicación, que la radio es distracción, que la radio es cercanía. Es fundamental que hagamos una radio cercana. Así como momentos como este que vas a escuchar es como lo demuestran cada día en Herrera en COPE. Lo vamos a recordar, lo vamos a escuchar.
4, command is start, 2, 1, 0.
La nave New Shepard de Blue Origin ha llevado al espacio pues alrededor de 100 personas, turistas. Es un viaje rápido de unos 10-11 minutos. La nave supera la línea de Kármán, que marca el límite del espacio exterior. Permanecen ahí 3 minutos y vuelven. Es un viaje caro. La empresa hace que los que compran el ticket firmen un contrato de confidencialidad. Pero hay medios especializados que lo fijan en algo más de $1,000,000. Tardaremos en volver a escuchar este lanzamiento porque este mismo viernes la compañía de Jeff Bezos ha anunciado que suspende las misiones durante al menos 2 años y lo hacen para centrarse en el programa lunar. Pero el 22 de enero, en ese último lanzamiento, iba a bordo un español que se convertía en el cuarto en salir del planeta. Alberto Gutiérrez, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Pues la verdad que muy bien.
No sé si ya has podido asimilar que eres un turista espacial y si el viaje te ha cambiado de alguna forma.
Bueno, eso lo asimilé al momento. Lo único que ahora estoy asimilando que igual soy el último por un tiempo.
Es verdad. ¿Hay secuelas? Han pasado pocos días, pero en fin, no sé si físicamente notas algo distinto después de haber hecho el viaje.
No hay secuelas y no me imagino que vaya a haber secuelas más que buenas y en el cerebro.
Tengo tantas preguntas que hacerte, Alberto. Sé que el viaje es corto, asimilar todo en 10, 11 minutos creo que no debe ser sencillo, pero en el vuelo hay un momento en el que los motores se apagan y todo queda en silencio, puedes mirar por la ventana. ¿Cómo es ese momento de ver la Tierra desde fuera?
Pues es que cuando me preguntan esto, pasan tantas cosas nuevas en 2 minutos, o sea, de estar en la Tierra esperando a que despegue a estar en el espacio, pasan 2 minutos. Y en esos 2 minutos sientes un montón de sensaciones nuevas y ves un montón de cosas nuevas que es muy complicado asimilar, pero en 2 minutos pasas de la Tierra a estar flotando. Cuando se separa la primera fase del cohete, que hace un ruido interesante, que no te esperas, la separación, y ya te quedas totalmente en silencio y dicen, te puedes desabrochar, pues es que no sabes nada, no sabes cómo vas a flotar. Cuando me han preguntado, digo, lo asimilo, pues no sé, a la gente que buce con bombona, pues bueno, cuando estás ahí en medio de nada con corriente, pero la diferencia es que no puedes nadar, ahí te tienes que agarrar a las cosas para poder moverte, no puedes...
Tú tenías, supongo que tendrías algo planeado para esos 3 minutos, ¿no? De decir, oye, voy a hacer esto, voy a sacar esto, voy a mirar por aquí, ¿no?
Lo tienes planeado porque básicamente el entrenamiento de los... Llegas 3 días antes a la base y los 2 días anteriores, que estás unas 10-12 horas entrenando, básicamente es para poder hacer las cosas que tienes que hacer en esos 10 minutos sin pensarlas y que lo puedas disfrutar al máximo. Habíamos probado... Iba a decir 1000, es exagerado, pero bueno, muchas veces cómo es quitarse el arnés, cómo tienes que flotar, cómo tienes que volver a ponerte en el asiento, cómo te abrochas. Entonces, esos días te entrenan para que sea, iba a decir un acto reflejo, no reflejo, pero vamos, que sepas hacerlo sin problema.
¿Cómo de sencillo o de complejo es controlar el cuerpo en ingravidez, en moverse por la cápsula?
No me pareció complicado, tampoco te mueves mucho aquí por miedo a dar a alguien.
Claro.
Y tampoco quería moverme mucho, realmente me llamaba más mirar al espacio que dar vueltas, porque el tema de la ingravidez lo puedes, digamos que lo puedes simular. Hay vuelos de gravedad cero en distintos países del mundo. Entonces me interesaba más el resto de sensaciones. Ya haré algún vuelo de gravedad cero este año, creo yo.
¿Ah, sí, eh?
Sí, se pone a hacer en... Bueno, son muchos países y lo más cercano es en Francia. Aquí, si no recuerdo mal, en Toulouse hacen vuelos de estos varios al año.
Sí, creo que es con un avión militar que, bueno, no sé si cae a mucha velocidad y eso hace que estés en ingravidez durante unos segundos, ¿no?
Sí, no es un avión militar, creo. Es un... Bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero es un avión grande, tipo un 747, que le han quitado todo lo que hay en el interior para que tengas espacio. Y lo que hace son vuelos parabólicos, subidas y bajadas. Entonces se simula la ingravidez, que básicamente también es lo que te pasa un poco en la cápsula de Blue Origin, porque es un vuelo parabólico.
¿Y qué se siente cuando miras por la ventana en ese estado de ingravidez y ves por un lado el negro más absoluto y por otro el planeta desde fuera?
Es que es una sensación tan, tan nueva e increíble. Realmente, ahora que estamos mucho con la IA, es que es casi como que fuera IA. Es que de repente ves un... Es que en 2 minutos estás viendo la Tierra, viendo la curvatura, viendo la atmósfera, viendo el negro más negro que has visto nunca. Es muy especial, es muy especial y según lo cuento, quiero estar ahí un rato más.
Te he entendido que el peso del cuerpo al bajar se multiplica y que son sensaciones... No sé si habías vivido algo así alguna vez, alguna fuerza tan grande.
No lo había vivido. Y eso que digamos que he hecho bastantes actividades, no sé si extremas, pero bueno, bastante diferentes... Por ejemplo, un vuelo acrobático que hice en Las Vegas en aviones, bueno, en los aviones que hagan las competiciones, y las fuerzas que sentí eran diferentes. Igual porque eran más verticales y está. Depende mucho de la posición del cuerpo y de cómo es la aceleración, pero esto justo no lo había notado. En la subida llegas a 3 Gs, que eso significa tres veces la aceleración de la gravedad, y en la bajada llegas a 5,5. Mm. Y lo de la bajada... A ver, es que esto es muy, muy emocionante, realmente, porque desde que empiezas a subir, llegas sin gravidez y te dicen que era medio minuto para estar abrochado, pues ahí ya te das prisa, porque sabes que eso empieza a bajar con ganas y es mejor estar en el asiento que en otro sitio. Entonces, desde que suena eso, te abrochas y ves cómo va subiendo la fuerza G, es que es complicado de describir, pero cuando llegas a 5,5 no puedes respirar, básicamente. Bueno, a partir de 4 ya no puedes respirar, pero es un periodo de tiempo muy corto y lo que notas es pues presión en el pecho contra el asiento, como que se te estuviera subiendo gente encima y no pararan.
Hay una lista de espera creo que muy grande, creo que de unas 700 personas. ¿Cómo consigue uno que le llamen? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cómo se gestiona esto desde que quieres ir al espacio?
Pues es que realmente en mi caso es que ha sido una cadena de acontecimientos que yo soy de los que menos creen en el destino, pero en este caso es como me ha tocado. Porque en el mismo grupo había gente que llevaba apuntada 9 años, otro 2, que cuando les llamaron no se creían que era verdad y creían que era una estafa telefónica. Uh-huh. Y en mi caso me apunté en agosto y todo ha sido muy rápido. Y además me apunté porque me llegó la información a un grupo de WhatsApp en el que llevaba una semana. No sé, eso es para contar más largo. Bueno, igual no es interesante, pero es súper curioso cómo he llegado a ser para mí el primer turista espacial.
Claro, porque Jesús es periodista, ¿no?
Claro, yo digo, 2 astronautas y un periodista. Entonces, para mí, digo, soy el primer turista espacial y al final, igual, el último, al menos en un par de años. Sí. Entonces, se me hace curiosísimo cómo he llegado a esto.
Estamos hablando con Alberto Gutiérrez, que acaba de hacer el viaje al espacio con Blue Origin. Me parece interesantísimo el entrenamiento que tenéis que hacer antes de subir. Os sé que hay una prueba en la que os hacen subir a la torre de lanzamiento, creo que en menos de 90 segundos, ¿no? Y no sé si es la que más te costó, ¿no? O la más curiosa de todas.
Realmente, a ver, no me costó nada porque son cosas relativamente sencillas al final. Más que eso es aprender hacer ciertas acciones, aprender a abrir la cápsula desde dentro por si pasar algo, aprender a ponerte la máscara por si hubiera humo. Son cosas que tienes que aprender y repetir X veces para que si pasa, pues no lo pienses. Pero no es una
probabilidad. ¿Os hablan de la probabilidad de que algo salga mal? O sea, o os dicen el viaje es seguro al 100%.
Bueno, nadie te va a decir al 100%, pero si miras la estadística, al final de 38 han salido 38 bien. Entonces, bueno, para mí es un 100. Igual se necesitarían más vuelos aún, pero... Y luego, pues eso, puede haber un fuego. Si hay fuego, tenéis que pulsar esto, poneros la mascarilla. Y digo, ¿pero alguna vez ha habido fuego? No. Entonces, bueno, pues...
Pero ¿y esto cómo funciona si no pasas las pruebas? Porque quiero decir, no sé si uno paga una señal antes de hacer esas pruebas y una vez superadas, pues paga el resto.
No. Tú pagas todo, vas y se supone que las vas a pasar. O sea, firmas ciertos documentos antes en el que al final tú eres el responsable, pero tienes que decir si eres capaz de subir, yo qué sé, lo que sea, 20 metros de escaleras en menos de 90 segundos, por si el ascensor fallara o cosas así. Entonces, bueno, eres tú el responsable, pero no hay nada extremo.
Hay algunos medios que cifran el coste del viaje al espacio en más de 1 millón de euros. Yo no te pido que me lo confirmes porque sé que es confidencial, pero muchísima gente se pregunta si merece la pena pagar tantísimo dinero por un viaje de 10, 11 minutos al espacio. ¿O cómo se justifica, no?
Y si fuera de media hora, si fuera de una hora, si fuera de 5 horas, ¿sería más justificable? Pues no sé, al final... A ver, desde que decidí hacerlo, igual... Primero dices que sí a las cosas y luego te buscas la justificación, pero yo me lo he justificado perfectamente en mi mente de que ha sido una gran inversión. De hecho,
o sea, ¿sí?
A ver, realmente, ¿desde cuándo quieres ser astronauta? Pues no sé, pero al menos los niños hace mucho tiempo querían ser astronautas o pilotos y es un sueño que tiene. O sea, puede que no sabe todo el mundo, alguno no se atreverá, pero poder ir al espacio creo que es una experiencia única,
o sea,
que hay que aprovechar.
¿Volverías a pagarlos?
Si no lo hubiera hecho, sí. Pero, o sea, yo, si me invitaran, volvería a todos los vuelos que hicieran de aquí hasta el futuro.
Yeah.
Pero ahora, pues lo siguiente que pagaré algún día, pues será un vuelo orbital, un vuelo a la Luna, algo así de esto que puedan hacer en 10 años, si todo va bien.
¿Cuánto pagarías por un vuelo a la Luna?
No sé, habrá que ver en el momento cómo están las cosas. Pero lo de justificable, pues a ver, es una experiencia única. Cuando lo comparas dices, ¿vas al espacio o te compras un piso en Ibiza? Bueno, pues mira, un piso en Ibiza hay que mantenerla, hay que limpiarle, luego tienes que ir, es un rollo. Esto lo disfrutas y lo tienes para toda la vida, desde antes de hacerlo, que ya estás pensando en ello, hasta que te mueres. Entonces yo lo veo más valor.
¿Y a Marte? Porque un viaje a Marte requiere mucho más tiempo, requiere, pues, es decir, pueden salir muchas más cosas mal, ¿no? Porque a la Luna, pues en cosa de una semana terminas todo, pero a Marte son varios meses cuando no podría llegar al año. ¿Irías a Marte?
La verdad es que no sé qué hay que ver en Marte. Yo creo que, que la experiencia bonita sería, pues, un vuelo orbital en el que estés ya unas horas, un día, yo qué sé, un par de días por dormir ahí arriba y volver. Pero la gracia de ir a Marte o estos tipos de viajes en los que piensa Elon Musk, por ahora no me llama la atención. Igual cuando empecemos a ver imágenes y sea más real, pues empieza cambio de opinión.
Hombre,
pero
la Luna puede tener por lo menos el incentivo de que estás viendo la Tierra desde ahí. Desde Marte se vería un punto muy, muy, muy pequeño, eso seguro.
Sí, ir a la Luna, eso sí que sería más interesante. Hablaban en Blue Origin, igual no de pisar la Luna, pero un vuelo en el que la des la vuelta y vuelvas. Digo, bueno, pues eso es un futuro interesante también.
Ayer eres fundador de Civitatis, que es una plataforma de actividades turísticas, que os ofrecéis todo tipo de servicios, cuando el viajero ya está en el destino. Yo no sé si has pensado ya en incluir algo relacionado con el espacio, o si creéis que se podrá dar cuando se democratice, si es el caso, toda esta industria, ¿no?
Uf, creo que queda demasiado tiempo para que se democratice, aunque sean 10 años. Pero lo que me haría ilusión de eso es que en 10 años Civitatis siga siendo el referente mundial para reservar ese tipo de actividades.
¿Qué es lo que más te interesa del espacio?
Lo que más me interesa del espacio a mí, pues realmente me interesaba salir, verlo, y después de estar en Blue Origin, pues la verdad es que la gente era muy interesante y ellos sí que confían que el futuro de la Tierra esté en el espacio. O sea, no que tengamos que irnos al espacio a vivir, no que tengamos que irnos a Marte y estas cosas que quiere Elon Musk. Blue Origin es más buscar recursos y para que vivamos mejor en la Tierra. Entonces, bueno, es un enfoque distinto al espacio y creo que puede ser interesante. Yo qué sé, se han hecho investigaciones de poner plantas solares en el espacio que al final captan muchísima más energía y cómo enviarla a la Tierra. O sea, seguramente el espacio se pueda utilizar para mucho más que para poner satélites, aunque los satélites, pues, obviamente son esenciales y se está demostrando con Starlink y en el futuro Blue Origin, que también va a montar su red.
¿Sabes que hay mucha gente que dice que es falso, no? Salieron unas imágenes, creo que de Jeff Bezos, porque creo que su mujer fue en uno de los vuelos y cuando fue a abrir la puerta, yo no sé qué pasó en un vídeo que hay mucha gente que lo está compartiendo diciendo que no, que es falso, porque además esa misma gente que lo comparte dice que la Tierra es plana.
Ya, sí, y que los aviones nos echan gases, y hay muchas cosas así. Al final, desde que tenemos la vida resuelta en el siglo XXI, tenemos que buscarnos nuevos problemas.
Bien.
Otro agujero más en el cinturón. Otro Otra semana sin hablarnos por motivos extraños. Me gustaría tener la perspectiva de un dron. Todo el mundo cree en Dios cuando se menea el avión.
Yo no sé si ver el planeta desde fuera le hace a alguien sentirse más responsable de lo que hace aquí abajo, Alberto.
Pues no, creo que en ese punto no me ha cambiado. Me puede cambiar en otros, porque cada vez que he hecho algo grande, lo que ha hecho es que piense a la vez más en grande, me da creatividad y siempre me ha venido bien lanzarme a hacer cosas, pero desde ese punto de vista no sé responderte.
Está bien. Alberto Gutiérrez es el primer turista espacial español, si consideramos a Jesús Calleja como periodista, que lo es. Así que yo me quedo con eso, Alberto, y te agradezco enormemente que hayas venido a visitarnos esta mañana. Te envidio mucho, por cierto.
Bueno, pues nada, gracias por invitarme.
Un abrazo, tocayo, chao.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora! Dum, dum, dum.
Only the lonely.
Las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. La peor parte del temporal se la está llevando Andalucía y Extremadura, con 8.000 desalojados entre ambas comunidades, la mayoría 7.000.